USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana de Agricultura, lunes 21 de julio. Bien templado, a esta hora por lo menos, aquí en Santiago, 8 grados de temperatura y se espera una máxima de 20. Un día que recibe a varios presidentes de Latinoamérica, mayoritariamente, salvo España. Pedro Sánchez, el presidente hoy ya debería estar, ¿no?, en el proceso de darle el vamos a la cumbre por Democracia Siempre, se llama, la cumbre que convoca a los mandatarios de Brasil, de España, de Colombia y de Uruguay. Cumbre que ha sido criticada por ser para algunos una cumbre que solo convoca mandatarios de un sector político, que es la izquierda. Estamos con Nicole Cardó, subsecretaria general de Gobierno, para hablar de este y otros temas. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, muy bien, muchas gracias.
Buen día a todos. Buenos días, subsecretaria. Oiga, esta cumbre, ¿dentro de qué se enmarca y por qué mayoritariamente son mandatarios o jefes de Estado de un solo sector político?
Sí, siempre es bueno contar un poco y tener los antecedentes de dónde se generan estos espacios, sobre todo un espacio multilateral tan importante como el que se va a llevar a cabo hoy día. Era el 2024 y en la Asamblea General de la ONU los presidentes Lula da Silva de Brasil y Pedro Sánchez de España convocaron a una reunión en defensa de la democracia, luchando con el extremismo. Así rezaba el nombre de la reunión. Y varios presidentes de varias partes del mundo estuvieron a favor de crear un espacio multilateral de diálogo que evidentemente buscara fortalecer la democracia. Estamos hablando de que en ese momento países como Barbados, Cabo Verde, Canadá, la Unión Europea, Francia, Colombia, México, Noruega y otros países más también adhirieron y se comprometieron a fortalecer a sus instituciones y sus procesos democráticos. Por tanto, los presidentes que se dan cita el día de hoy no son los únicos que han estado en esta búsqueda de abrir espacios de diálogo para fortalecer la democracia, evidentemente cuando sabemos que hoy día hay una preocupación para todos quienes somos demócratas a propósito del avance de los autoritarismos en el mundo, de la incertidumbre y por cierto también de los conflictos armados.
Ahora, esta es una reunión que dura un par de horas, ¿no?
Esta es una reunión que va a durar durante el día de hoy. Y también que vamos a tener espacios de conversación y diálogo con la sociedad civil, con académicos, con representantes de otros países también durante el día miércoles, pero el día de hoy se dan cita a los distintos presidentes, que siempre es bueno recordar, van a estar el presidente de España, el presidente de Uruguay, el presidente Lula da Silva de Brasil y también el presidente Petro de Colombia.
Sí, recién lo decíamos, pero insisto en el punto sobre el carácter ideológico que para algunos tiene. Lo decía el senador y el presidente de Renovación Nacional, es un encuentro puramente ideológico. ¿Cómo se responde a eso también desde el Partido Republicano? Son amigos internacionales de su mismo sector que además para algunos están pasando por un momento bien delicado. ¿Qué decir además de las señales que algunos han interpretado sobre este encuentro, particularmente del presidente de Brasil, que está en una controversia con Donald Trump?
Sí, yo creo que primero decir que acá esas críticas a propósito de el gustito político, el gustito ideológico, no corresponden nada a la historia que mantiene Chile con respecto a su política exterior y que no ha sido una política de un gobierno de turno, sino que ha sido una política de Estado que nosotros hemos respetado y evidentemente enaltecido también con la acción del presidente de la República en todo el marco internacional. Hemos tenido ahí una conducta inalterable y que yo creo que más allá del momento político, las críticas también deberían tener en consideración eso. Y lo que estamos viendo acá y lo que es bastante preocupante es que se haga un cuestionamiento, un encuentro que busca fortalecer la democracia. O sea, ¿qué demócrata en el mundo podría estar en desacuerdo a encontrar espacios de diálogo con distintos países para fortalecer la democracia, para poner un irrestricto respeto a los derechos humanos, para seguir abriendo fórmulas y espacios para el multilateralismo, que es lo que es algo a lo que Chile ha apostado durante todos estos años? Por eso esas críticas yo las tomo con mucha mesura, porque primero, tener una cumbre de este nivel debería ser un orgullo para nuestro país, no debería ser motivo de división. Y yo creo que quienes creemos profundamente en la democracia, más allá de nuestro signo político, deberíamos ser capaces de verlo así.
Oiga, subsecretaria, ¿la puedo llevar al tema que se conoció durante el viernes en la noche, que afecta sin duda también al gobierno durante estos días, y es la petición, ¿no?, de renuncia del director de Impuestos Internos, Javier Echeverría, a partir de este caso, ¿no?, que se reveló en TVN sobre el no pago de las contribuciones por una propiedad en la Laguna de Aculeo? Finalmente el presidente le pide la renuncia. ¿Era insostenible la permanencia de Echeverry pese a que había hecho sus descargos? Incluso el ministro de Hacienda decía que le parecía plausible las explicaciones que él había dado.
Sí, yo creo que en este caso, Cristina, no es evidente que no es deseable. No es deseable que quien dirige un servicio tan importante como el Servicio de Impuestos Internos haya tenido que pasar por esta circunstancia. Y tal como lo informó el Ministerio de Hacienda, la decisión se basó en un análisis de toda la información que fue entregada por Javier Echeverry sobre las gestiones que se realizaron durante 9 años para actualizar el avalúo de su propiedad en la comuna de Paine. Una vez que se realiza este análisis, evidentemente también prima la necesidad de resguardar el buen funcionamiento del servicio en un contexto de creciente tensión política. Sabemos que acá lo importante es asegurar las condiciones óptimas para que la nueva directora subrogante, evidentemente, y los funcionarios continúen manteniendo el alto prestigio, el profesionalismo y la eficacia de este servicio tan, tan importante para los chilenos y chilenas. Como te digo, una situación que hubiéramos deseado que no ocurriera, pero ante eso la definición y la decisión que finalmente termina tomando el Ministerio de Hacienda es este camino.
Pero era insostenible pese a estas señales que había enviado el propio Ministro de Hacienda, le insisto en el punto, que parecían plausibles las explicaciones, porque básicamente aquí lo que aducía Echeverry es que había un problema en el mismo servicio de reconocer esta ampliación, adecuarse y cobrarse lo que faltaba, ¿no? Hacer el suple hacia arriba, ¿no? Pero en definitiva, el ministro había dicho que contaba con la confianza del gobierno. ¿Qué hace cambiar el caso en un par de horas?
Como yo te digo, Cristina, esto siempre fue mediante la evaluación. El ministro siempre además fue muy claro en eso. Se iban a revisar exhaustivamente toda la documentación en este caso.
Y eso fue insuficiente.
Que evidentemente también nos hace, y a propósito de el nivel de prestigio, el nivel de necesitar un servicio fuerte hacia los chilenos y chilenas, también hace tomar al ministro de Hacienda, al ministerio, esta decisión. No obstante, sabemos que acá hay un problema estructural del sistema tributario chileno que vamos a estar buscando evidentemente mejorar, como lo hemos hecho durante todos estos años de gestión, que es la coordinación entre los distintos municipios y el servicio de impuestos internos, que también ha afectado a miles de contribuyentes. Por eso la responsabilidad del servicio es seguir mejorando su gestión día a día, y por tanto la responsabilidad del exdirector era especial en este cargo.
Ya. Oiga, en otro tema, subsecretaria, ¿cómo se ha ido avanzando la investigación? Yo me imagino sumaria dentro de Gendarmería, no sé si el Ministerio de Justicia ha bajado un poco la información también respecto de lo que sucedió y la salida de este famoso sicario, ¿no?, que finalmente no se llamaba como había dicho que se llamaba, tenía otro nombre, de acuerdo ya a lo que ha informado la Interpol. ¿Cómo ha ido avanzando esa investigación?
Sí, la verdad, Cristina, este ha sido un hecho que ha sido ampliamente conocido por la ciudadanía, a propósito de que es un hecho de máxima gravedad, y en eso quiero dejarlo sumamente claro. El gobierno está exigiendo en este caso y también trabajando para que se esclarezcan los hechos lo antes posible. Y lo que tenemos hoy día son al menos tres caminos y tres acciones bien claras. Primero, hay una investigación penal abierta liderada por el fiscal Patricio Pastén, y además se abrieron sumarios administrativos para esclarecer estos mismos hechos y la decisión que provocó la liberación de esta persona a través de un sumario en Gendarmería y un sumario en el Poder Judicial. Además, ya se emitió una alerta roja de captura internacional. La Interpol y la PDI están trabajando codo a codo en este caso, y es algo que tenemos que tener y saber que la tarea de hoy es primero recapturar a esta persona, esclarecer los hechos, es decir, si sucedieron a propósito de una negligencia grave o algún otro tipo de delito que podría ser asociado a la corrupción, y que se afronten entonces las sanciones correspondientes una vez que esas investigaciones terminen. Pero en esos caminos estamos trabajando, y como yo te decía, el gobierno está exigiendo y trabajando colaborativamente con las instituciones pertinentes para que los hechos se esclarezcan y recapturemos a esta persona.
Ahora tenemos un gran problema en Chile, que a partir de la migración irregular, muchos de estos migrantes, la mayoría de ellos que llegaron a Chile con la intención de cometer delitos, vulneraron primero la frontera. Luego ya pasaron a burlarse directamente de nuestra institucionalidad en nombre falso. Y quizás muchos de ellos están en Chile con ese problema, con nombres que no son los verdaderos, y por lo tanto prácticamente imposible de pesquisar sus verdaderos antecedentes y su prontuario policial.
Sí, yo creo que en eso, Cristina, hay que siempre, si bien esto es un hecho grave, siempre verlo en un contexto donde como país hemos podido avanzar en materias de seguridad, y no es algo que lo digo yo, sino que lo dicen los datos. Primero decir que nuestra Policía de Investigaciones y también Carabineros, en caso de ser necesario, trabajan con organismos internacionales para, evidentemente, hacer la pesquisa no solamente de las verdaderas identidades, sino también del historial probablemente delictual que tengan ciertas personas que están siendo investigadas en nuestro país. En eso hemos tenido además la máxima colaboración, y siempre hemos sido destacados como uno de los países que más colabora en la entrega de información cuando suceden este tipo de hechos. Así que eso va a seguir pasando, y por cierto se van a seguir fortaleciendo esos lazos que son necesarios. Hoy día el crimen o las bandas de crimen organizado no entienden de fronteras. Por eso es tan importante trabajar colaborativamente con los sistemas judiciales y con las policías de otros países para, evidentemente, tener información respecto a estas personas que están buscando encontrar esas brechas de descoordinación para utilizarlas, evidentemente, en su propio bien. Por otro lado, en este caso tampoco quiero ser bien categórica en eso, no se pone en juego la seguridad nacional. Había una coordinación entre la policía, los fiscales, la creación, por ejemplo, de las brigadas ECOS, que nos ha permitido aumentar las tasas de esclarecimiento de los delitos violentos en nuestro país. Y eso es muy importante, porque hay que dar certeza, hay que dar seguridad también que el sistema, las instituciones funcionan. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Ya un ejemplo de ello es que más de 300 personas en nuestro país están detenidas, siendo asociadas y condenadas por delitos que tienen que ver con células del Tren de Aragua que operaban en nuestro país. Hace poco, durante la semana pasada, se sumó una condena de más de 900 años de cárcel contra 12 integrantes de esta organización. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esas son muestras de que, si bien este fue un hecho grave en el que todavía se tienen que esclarecer los hechos, no es un hecho que ponga en jaque nuestra seguridad nacional, y no es un hecho que empañe todo lo que hemos podido avanzar en estos últimos 3 años, la creación de más de 70 leyes, pero además la coordinación entre instituciones que antes no existía. Y que evidentemente eso trabaja para que los chilenos y chilenas tengan la tranquilidad y la seguridad de estar viviendo su vida sin esta amenaza constante que es el miedo.
Sí, al menos el ministro de Justicia decía que aquí lo que había habido al menos era negligencia. Claro, el tema es saber si esa negligencia fue con dolo o no, finalmente.
Así es, así es. Y por eso las investigaciones son tan importantes en este aspecto. No solamente la investigación penal que está abierta, sino también los sumarios administrativos para esclarecer si fue una negligencia grave o si fue alguna situación asociada con algún tipo de delito como la corrupción. Nosotros tenemos que esclarecer los hechos, estamos trabajando para que esos sumarios se hagan con mucha celeridad, también tanto en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial sabe que está en la confianza de los chilenos y chilenas en este caso, pero además ha sido instruido en Gendarmería y así se está realizando. Lo primero que tenemos que tener son los antecedentes para saber qué acciones tomar y qué sanciones van a poder ser tomadas en este caso, que como te digo, es de máxima gravedad y donde el gobierno está exigiendo que se esclarezcan los hechos a la brevedad posible.
Perfecto. Queremos agradecerle, Nicole Cardoj, subsecretaria general de Gobierno, por esta conversación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Que tengan un buen día.
Chao, chao. Bueno, ya son las 8:20 de esta mañana de día lunes 21 de julio y queremos saludar a Pia Green, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, para hablar precisamente de este caso, ¿no? De la salida del sicario que ya, bueno, sabemos que se llama Alberto Carlos Mejía Hernández, lo decíamos el viernes, antes de cerrar el programa, cuando nos enteramos que efectivamente se había cotejado la información con la Interpol de Osmar Ferrer, que era hasta ese momento el sicario que había salido de la cárcel por una orden judicial y lo comentábamos, se había cotejado los datos y se conocía su verdadera identidad. El tema es que, bueno, ahí recientemente la subsecretaria decía que no está en jaque la seguridad nacional, pero al menos uno se pregunta varias cosas. ¿Cuántos migrantes irregulares están en Chile con identidades falsas? Pía, te saludamos de inmediato. ¿Cómo estás?
Hola, Cristina. Bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por esta conversación. El ministro de Justicia ha dado varias entrevistas durante estas últimas horas y en TVN dijo que en este caso en particular de la salida de Alberto Carlos Mejía se dieron descoordinaciones entre Gendarmería y el Poder Judicial. Habla de una negligencia más que algún caso de corrupción. ¿Se pueden descartar algunas hipótesis? ¿Ya han pasado algunos días de este caso?
Yo escuché hoy día en la mañana al ministro de Justicia y decía que había que esperar las investigaciones. Yo no me atrevería a aventurar todavía una hipótesis definitiva mientras la Fiscalía no esclarezca lo hecho. Acá efectivamente puede ser una negligencia, puede haber sido un error, puede haber tenido dolo, puede haber sido corrupción, pero mucho más importante, Titi, es que puede haber sido extorsión. Entonces, todas esas posibilidades aún están abiertas. Yo creo que, o sea, de hecho el ministro decía hoy día en la mañana que hay tres investigaciones y una de las investigaciones dentro de Gendarmería, que esa investigación dentro de Gendarmería, la Fiscalía de Gendarmería dura 20 días, o sea, mediados de agosto recién vamos a tener alguna noticia, la que tiene la línea penal de la Fiscalía, bueno, quizás más. Entonces, yo no me atrevería a decir que ya, sí, sabemos que fue negligencia o no, yo no me atrevería, yo diría que todavía está bastante abierto el tema, y independientemente de cuál sea el resultado de las tres investigaciones y lo que se diga, desde mi punto de vista, esto es de extrema gravedad. O sea, decir que por ser negligencia es menos grave que si fuera corrupción, para mí cualquiera de estas situaciones es grave y yo a diferencia de la subsecretaria, creo que esto sí pone en jaque la seguridad. No sé si la seguridad nacional, pero sí la seguridad del país.
Hablamos de un sistema frágil y probablemente ha quedado en evidencia aquello. La fragilidad del sistema completo en términos de control, de sanción y también de vulneración. No sabemos, claro, a raíz de qué se produce este error, pero en definitiva lo que queda más de manifiesto es la debilidad de nuestro sistema de manera general, ¿no? El Ministerio de Justicia, por su parte, el Ministerio de Seguridad también, el Poder Judicial, por su parte, y también el Ministerio de Justicia, como lo decía, a través de Gendarmería.
Sí, lamentablemente esto viene después de una suma de hechos que también está Carabineros, PDI, Aduana, la Fiscalía, la Fuerza Armada, que también han estado relacionados a temas en crimen organizado. Entonces no sabemos si esto es directamente un caso de corrupción o extorsión, que serían los casos definitivamente relacionados, pero está alrededor de un fenómeno criminal nuevo que es muy presente, que está muy presente hoy día en Chile y que tiene una influencia en nuestra institucionalidad que es muy débil, como dices tú. El fiscal que pusieron a cargo el otro día, el fiscal Pastén, decía, tenemos un sistema al menos feble. O sea, es una institucionalidad que además da mucho, produce mucho temor en la ciudadanía, porque tú dijiste control, dijiste sanción, dijiste vulneración, pero tampoco dijimos prevención.
Sí.
O sea, desde el principio de la cadena de hechos, tú empiezas con la prevención de que personas jóvenes, niños, niñas, adolescentes entren en un sistema delictual. Pero posteriormente esto va avanzando, después el control. Y finalmente tú dices, bueno, ya, lo sancioné, que para sancionar tiene que haber una probabilidad de que te pillen, te imputen, te condenen, que cumplan la condena, entre muchas cosas. Lo pillé, lo condené, pero además se escapa. Y si no se escapa, sigue cometiendo delitos de dentro de la cárcel. Entonces, a mí me parece un poco voluntarioso estar pensando que esto no afecta a la institucionalidad porque está todo funcionando. Es cierto, hemos tenido muy buenos resultados con ECO, hemos avanzado en cosas, y acá no hay que ser injusto. Yo creo que se han avanzado en cosas, pero a mí me parece que esto es una señal importantísima de que hay algo que no está funcionando y que hay que tomar medidas drásticas y rápidas ahora ya.
El viernes pasado las preguntas apuntaban básicamente a cómo se iban endosando las responsabilidades entre el Ministerio de Justicia, de quien depende Gendarmería, y el Poder Judicial. Básicamente el Poder Judicial argumentando que la jueza emitió las órdenes, las corrigió. Ahora nadie muy bien entiende la diferencia de horas ni por qué para hacer una corrección de un nombre que primero no era el que correspondía a la persona, finalmente se tiene que dejar en libertad o enviar un oficio para que deje en libertad a esa persona y volver luego a encarcelarlo. Eso es un tema del Poder Judicial. Pero desde Gendarmería también apuntan precisamente que cumplieron lo que mandató los tribunales, pero hubo una contraorden. ¿Y por qué Gendarmería también no hizo caso de esa contraorden? En definitiva, la pelea está ahí y se radica finalmente en lo mismo, en la debilidad y la poca inteligencia del ejercicio de las funciones de ambas instituciones.
Sí, totalmente. Yo creo que empezar a echarle la culpa de uno a otro, todavía mientras no sepamos qué fue efectivamente lo que sucedió, no nos va a conducir a mucho. Aquí lo que hay que hacer, es lo que yo personalmente haría, es tomar a las altas autoridades de cada una de estas instituciones, pero de toda la cadena. O sea, desde que entra una persona ilegalmente al país, cómo esta persona posteriormente tiene que acreditarse en, como hemos visto, escuela eterna, de una manera que cada uno se autodenuncia. Entonces, uno puede decir cualquier nombre. Por lo que vimos, esta persona recién, hasta hace dos días pensábamos que Interpol había dicho quién era. Ahora el ministro Cordero dijo que había sido la huella dactilar en prisión preventiva, que habían dicho quién era. Entonces, hay tantas responsabilidades, y hablo de instituciones, no de personas, de tantas responsabilidades, que yo lo juntaría todo esto, haría el camino completo, y porque es una oportunidad de adelantarnos y decir qué brechas están existiendo hoy día en cada una de las instituciones para que esto pudo pasar y eventualmente pudiera pasar de nuevo o de forma más grave aún. Entonces, yo creo que es un momento de a ver, miremos hacia adentro en vez de estar mirando hacia el lado y decir, bueno, algo está pasando acá. Y estamos en un momento súper crítico en el país. Entonces, esto le agrega mayor criticidad de la confianza en las instituciones, la cohesión social, cómo nosotros miramos a quienes ejercen la justicia, el temor que estamos teniendo, la confianza entre nosotros mismos. O sea, yo creo que hay que hacer algo rápido y estamos dando vueltas como en, ¿de quién es la culpa?
Sí.
No sigamos así, avancemos con medidas rápidos y ahora.
Sí, porque da la sensación, claro, que la vulnerabilidad de nuestras instituciones es muy fácil, es muy permeable, somos muy febles. Finalmente, eso es lo que ocurre, o sea, entran personas por la frontera, que vulneran la frontera, luego dan nombres falsos, delinquen con esos nombres falsos, le dicen a la justicia que se llaman de la manera que no se llaman, ingresan a las cárceles y, como tú dices, Pia Green, más encima siguen delinquiendo al interior de la cárcel. Entonces, es la cadena completa la que está al debe.
Absolutamente. Yo creo que es la cadena completa que está al debe y que tenemos que empezar a mirar, insisto, toda esta cadena, el sistema de seguridad que tanto se ha hablado, que debiéramos crearlo junto con el nacimiento del Ministerio de Seguridad, y que tengo entendido que está en proceso de creación, bueno, yo creo que es el momento de hacerlo ahora y decir, bueno, ¿quiénes son todos los involucrados en esta circunstancia, en cada una de estas circunstancias que estamos viviendo hoy día? Porque el crimen organizado actúa de una manera bastante rápida, dinámica, y no es solamente porque hay personas que dicen, no, lo que pasa es que, por ejemplo, los gendarmes tienen una muy mal sueldo y viven muy mal y tienen malas condiciones, etcétera, pero es que de eso no depende la corrupción o la extorsión. Es el crimen organizado tiene un poder de fuego y lucrativo tan alto que es capaz de llegar a una persona que gana muy bien y que tiene muy buenas condiciones también. Entonces no es solamente gendarmería, son todas las instituciones que son permeables, ciertamente las que están más cercanas a la ruta o a la criminalidad van a ser más elegibles para ser corrompibles, pero todos son permeables, todas las personas son elegibles para eventualmente poder o ser extorsionadas o amenazadas, o ser corrompidas. Entonces nosotros tenemos que poner esos límites muy rápidamente. Tenemos que ver cómo vamos a hacer los pesos, los contrapesos, la investigación ya, investigación externa.
¿Pía?
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que pasó en el ejército fue una muy buena señal. O sea, que el ejército mismo se haya dado cuenta, haya llamado a la fiscalía y hayan hecho una investigación para llegar al tema hacia donde llegaron, a mí me parece una muy buena señal. No así lo que pasó en la FACH,
que fue
de casualidad. Y además llamaron primero a la fiscalía de la FACH y no querían pasar al Ministerio Público, y ahí se armó todo un tema. Yo creo que lo que pasó en el ejército es una muy buena señal. O sea, no es una muy buena señal, entendamos, que haya corrupción dentro de una...
Pero que haya sido la misma institución la que fue capaz de reparar en este problema. Porque mucho se habla también de eso, sobre la poca contrainteligencia, primero yo diría la inteligencia, pero bueno, ya, la contrainteligencia para poder detectar casos de corrupción en los funcionarios, que son permeables, todos son permeables.
Todos son permeables, y esto se ha visto en distintos países. Nosotros estamos en una etapa intermedia, diría yo. Nosotros ya pasamos la etapa de disputas territoriales, ciertamente van a seguir habiendo hechos de violencia, pero ahora estamos en la etapa donde las bandas negocian entre sí y empiezan a penetrar la institucionalidad. Si esto se logra una penetración importante, lo que vamos a lograr es tener una institucionalidad permeada absolutamente por el crimen organizado y unos posteriormente, por supuesto que en un tiempo y con muchas otras condiciones, termina siendo un narcoestado, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hay que hacer ahora urgente es ver de qué forma podemos parar tanto el crimen organizado como la corrupción, que es tan posible. No podemos seguir creyendo de que somos un país que, no, acá solamente hay delitos contra la propiedad y aquí en Chile lo que hacen es que te roban el celular sin violencia. No, esa etapa ya la pasamos. Entonces, no sigamos pensando que las políticas públicas que funcionaban hace 5 años atrás, cuando la victimización venía en caída, son las mismas que van a funcionar ahora. Tenemos que pensar de forma distinta porque el diagnóstico es distinto, porque el fenómeno criminal en Chile cambió. Entonces, hagámonos cargo de esto y hagámonos cargo de forma completa. Y para eso, empecemos a mirarnos adentro y decir, bueno, ¿cuáles son las brechas que tenemos frente a estas cosas? Más que estarle echando culpa al del lado, o esto fue negligencia o error, esto... No, llevemos a cabo las investigaciones, pero por mientras avancemos en cómo esto se soluciona ahora.
Clarísimo el punto. Pía Green, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, Pía.
Gracias a ti, Titi. Que tengas muy buen día.
Gracias. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Vamos con los indicadores económicos de este lunes 21 de julio. El dólar se cotiza en 965 pesos. El euro lo hace en 1.121. El cobre se transa en $4.38 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Qué pasa con los combustibles? A ver, el petróleo Brent se cotiza en $69 el barril y el WTI lo hace en 66 el barril. La unidad de fomento para hoy está en 39.229 pesos y la UTM de julio está en 68.900 pesos. 23. Tenemos que hacer la pausa a esta hora, pero antes quiero contarles que si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que muy pronto además LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y la Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Y visita la tienda Primeros Pueblos, descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Ya, vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend. Es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Son las 8:40, lo que deben saber esta mañana es que el presidente Gabriel Boric ya recibe a esta hora, dentro de los próximos segundos ya, a los mandatarios de Brasil, España, Uruguay y Colombia para dar inicio a la reunión de alto nivel Democracia Siempre. Encuesta Academ, Janet Jara lidera con un 27% la intención de voto en primera vuelta, seguida de José Antonio Kast, que suma 24%, y Evelyn Matthei en tercer lugar con 12% de las preferencias. Y en ese mismo escenario, en las presidenciales, Oscar Landerreche, el economista, descartó apoyar a Janet Jara, dice que va a votar nulo, que va a anular. Y además, en paralelo, la oposición acusó al presidente Boric de intervencionismo porque el fin de semana estuvo hablando en el aniversario del Frente Amplio y habló directamente de Janet Jara, que esperaba que Janet Jara fuera, no fuera la continuadora del gobierno, sino que hiciera un mejor gobierno que el que estaba haciendo él ahora en La Moneda. El ministro de Hacienda, en otra materia, Mario Marcel, va a presentar hoy la reforma tributaria en foco en las pymes, y la Sociedad Nacional de Agricultura se reúne hoy con la candidata presidencial, Janet Jara. Saludamos de inmediato a nuestro siguiente entrevistado. Ya estamos al teléfono con el diputado Manucheri para hablar, con Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista, para hablar sobre su proyecto de la UEF, que no es eliminarla, dicho, sino que no se aplique para ciertos cobros. ¿Cómo está, diputado? Usted nos explica por qué harta controversia ha generado, tanto así que desde el Ministerio de Hacienda le han restado cualquier tipo de apoyo a su iniciativa.
Hola, Cristina. Sí, nosotros la verdad es que nos parece muy bien que se abra un debate nacional respecto de temas. Normalmente el foco ha estado en el último tiempo en casos de corrupción, en escándalos, en un montón de cosas, que es bueno cuando se abren discusiones respecto de temas que le importan a la gente. Mire, yo graficaría el corazón de este proyecto en una frase que nosotros hemos dicho con mucha fuerza, que es: a la gente le pagan en pesos, pero le cobran UF. Y esta frase atraviesa el proyecto de no más cobros en UF. Lo que nosotros hemos planteado no es eliminar la UF, como algunos han pretendido instalar, sino más bien restringir su uso en cobros cotidianos, porque hoy día pasamos de un mecanismo que fue creado para resguardar los ahorros de las personas a un mecanismo que termina usándose para cobrar todo en la economía de las personas. Hoy día nosotros hemos visto cómo se está cobrando los arriendos, la educación, la salud, hasta las escuelitas de fútbol la están cobrando, los gastos comunes, una serie de situaciones que lo que y hacen fundamentalmente es decir, porque la UEF efectivamente es un mecanismo para resguardar la inflación. ¿Sí? No solo es un mecanismo para como algunos dicen que es el termómetro, no solo es el termómetro, sino que también es un mecanismo para resguardarse de la inflación. Pero el debate de fondo es a quién resguarda íntegramente la UEF, y en este caso al que no resguarda bajo ningún punto es al consumidor, a los ciudadanos. Entonces, evidentemente, es un debate que también se tiene que instalar hoy día, y que nosotros esperamos que se pueda instalar seriamente, respecto también de quién paga quien asume el riesgo inflacionario en nuestro país, porque hoy día evidentemente hay mecanismos que protegen del riesgo inflacionario, pero solamente protegen a uno del riesgo inflacionario. No hay un debate respecto de si será necesario quizás que las partes puedan compartir a lo menos una parte del riesgo inflacionario. Yo creo que espero que esta propuesta también permita abrir este debate.
Ya, y usted dice que ¿a quién protege finalmente del riesgo inflacionario? ¿Usted dice que los bancos? ¿A quién se protege?
O sea, evidentemente protege al que fija el precio hoy día, que normalmente lo fija en condiciones de contratos de adhesión, porque claro, uno va a un colegio y uno puede decir, sí, pero el contrato firmado por dos partes, pero yo creo que nadie nunca cuando va a un colegio dice, mire, a mí el numeral número 24 de este contrato quiero eliminarlo, o sea, eso no existe, es un contrato de adhesión, es un contrato en donde tú vas y de alguna manera es tómalo, déjalo. Entonces, evidentemente tiene que existir una regulación al respecto. Además, lo que nosotros hemos advertido y que el propio ministro Marcel señaló que era una anomalía. Porque, miren, una de las cosas que la gente inmediatamente dice, ah, pero es que si tú sacas la UEF, los contratos educacionales te van a aplicar el IPC. Uh-huh. Pero eso ya sucede hoy día. O sea, mucha gente a nosotros se nos ha acercado justamente para decirnos, mire, a mí me cobran todo el año en UEF, y llegamos a final de año, y a final de año a mí el colegio me dice, mire, ¿sabe qué? El próximo año vamos a subir un 10%, vamos a reajustar
Por el IPC.
Entonces, en muchos lugares se aplica UF más IPC. Entonces, evidentemente, se presta para muchos abusos lo que sucede.
Oiga, ¿y usted descarta que esto sea ofertón electoral? Porque usted va a la reelección y han dicho algunos que están los parlamentarios bien creativos también en proponer proyectos. ¿Desde cuándo esta iniciativa y la pregunta de fondo no es algo que esté relacionado con la oferta electoral?
Bajo ningún punto. Este proyecto fue presentado hace 2 años atrás. Entonces, y fue puesto en tabla, no por nosotros, fue puesto en tabla por el presidente de la comisión, que es alguien que es de la oposición. Entonces, evidentemente, no lejos de ser un ofertón electoral, pues es una discusión necesaria. Yo creo que la verdad es que, mire, yo veo mucha caricatura, esta semana hubo un concurso de quién hacía la mejor columna respecto de eso. Entonces, yo creo que de repente también a algunas personas le falta un poco de calle, le falta un poco de...
El ministro de Hacienda entonces.
El ministro hizo una crítica distinta, el ministro de Hacienda, respecto de uno de los puntos que es un punto que el ministro puso atención, que es respecto de los créditos hipotecarios. Es un punto del proyecto. Nosotros recogemos y somos personas responsables, por ende vamos evidentemente en la discusión parlamentaria a recoger lo que dice el ministro de Hacienda y buscar, pero aquí lo que nosotros también queremos hacer es buscar fórmulas, porque algunos dicen, mire, no nos gusta esto, pero no plantean nada alternativo. Y hoy día tenemos una situación que es compleja respecto a la gente. Entonces, mire, muchos países, porque algunos dicen, no, esto sería una catástrofe, pero en muchos países no hay UF y las tasas no son mucho más superiores que las chilenas, los plazos son más o menos similares a los chilenos, y en esos países lo que existe es una distribución del riesgo de la inflación. Por lo demás, mire, el economista Álvaro Gallegos bien lo decía, y un economista también que no quiso dar su nombre, que era un ex consejero del Banco Central, en un reportaje al Mercurio, también señala que la situación nuestra inflacionaria, que no salvo el periodo de pandemia, nosotros tenemos un país más bien estable en materia de inflación. No, incluso no se justificaba los cobros en UF. Entonces, evidentemente, nosotros creemos que aquí lo que debe hacer, como decimos, es abrir un debate, porque este es un tema que a la gente le hace mucho sentido. Sí. Entonces, cuando hay un tema que le hace mucho sentido a la gente, si bien alguien puede manifestarse en contra, lo que hay que hacer es buscar cuáles son las alternativas, porque por algo a la gente le hace sentido este tema.
Pero usted dice que el tema de los créditos hipotecarios lo sacarían del proyecto o le buscarían otra solución, porque lo que ha dicho el ministro de Hacienda, que esto podría significar un descalabro, un terremoto, un cataclismo para el sistema de créditos hipotecarios precisamente, para el sistema inmobiliario en general.
Sí, yo creo que siempre uno tiene que... En los procesos de discusión parlamentaria funcionan siempre así. No hay ningún proyecto que ingrese de una manera y salga de la misma manera. Es parte de la discusión parlamentaria. Entonces, evidentemente...
Pero usted está de acuerdo con esa mirada que tiene el ministro.
No, yo estoy de acuerdo en poder abrir una discusión al respecto. De si podemos buscar algún tipo de solución en este punto específico. Que en los otros puntos avancemos significativamente, que nos parece bien, que podamos agregar algunas cosas también al proyecto que no estaban incluidas originalmente, como es justamente los reajustes de UF más IPC, poder prohibirlos, por ejemplo, sería también una situación que en este proyecto se pudiese incluir en determinadas maneras, o las modificaciones respecto a los contratos educacionales, porque no puede ser que alguien que ingresa a un colegio, porque mire, imagínense lo que pasa en los colegios, la gente ingresa en los colegios, un niño lo matriculan en primero básico, y en cuarto básico le dicen, mire, ¿sabe qué? El colegio va a subir esta cantidad de dinero. Entonces, muchas veces esas familias tienen que cambiar a ese niño porque no tienen cómo ir costeando ese proceso educacional. Entonces, evidentemente, quizás sería razonable que los contratos de los niños, que alguien que ingresa a un colegio, por ejemplo, se pueda planificar a 12 años, decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero que mi hijo entre a este colegio, pero no que se tenga que estar cambiando cada 2 o 3 años de colegio. Entonces, yo lo que quiero decir, Cristina, es que estos temas son temas que son del todo razonable discutirlo. Entonces, aquí algunos, mediante caricatura, pretenden censurar y cancelar un debate respecto de situaciones que son extremadamente importantes para la familia.
Estupendo, ya. Queremos despedirnos, dejarlo y agradecerle, por supuesto, estos minutos. Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista, se nos quedaron en el tintero otros temas, pero lamentablemente tenemos que despedirlo. Le agradecemos mucho, diputado, que le vaya muy bien.
Saludos a todos.
Chao, chao, gracias. Oiga, estaba leyendo recién el ex director del Servicio de Impuestos Internos, todavía está en ejercicio, ¿no? Javier Echeverry, hoy día va a dar una conferencia de prensa en el Servicio de Impuestos Internos. Ya mañana asume su suplente, que es del propio Servicio de Impuestos Internos, pero en definitiva hoy día va a haber una conferencia de prensa a las 5 de la tarde, así que atención con lo que pueda decir. Ya, antes de irnos a la pausa, tengo que contarles lo siguiente. Más bien, darle las gracias por habernos elegido una vez más como el concesionario Mazda número uno en ventas, en servicios, en repuestos, en desabolladura y pintura, por ser simplemente únicos, con certificación de calidad ISO 9001, por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Puede visitarnos en Bilbao 1184, entre Manuel Monti y Miguel Claro, integrantes de la red del Cocenter. Llámenos al 22798-2700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuenta con la resolución RW17017/25. Nos vamos al corte, la pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrocel, menos dolor, menos rigidez. RW17017/25.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Informar más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
¡Gordo! ¿Y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionista. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa: invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Sabemos que tus sueños no tienen límites y queremos acompañarte en ellos para que llegues más lejos con los planes Scotia PYME. Asesoría personalizada, visión global y respaldo internacional. Plan Avanza, para empresas consolidadas que quieren dar su próximo paso. Plan Fortalece, para llevar tu negocio más allá de las fronteras. Plan Lidera Mujer, para impulsar el camino de las mujeres empresarias. Somos el banco de las pymes, reconocidos por tercer año por World Economic Magazine. Conoce más en scotiabankchile.cl/pymes. Condiciones y requisitos de aprobación en scotiabankchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Nos tenemos que ir, pero antes quiero contarte que la Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Puedes visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce mucho más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Nos vamos al corte, no, por el corte no, nos vamos nomás. Sí, derechamente nos vamos. Tenemos que despedirnos, agradecerles por supuesto haber arrancado la semana con nosotros e invitarlos a que puedan revisar nuestras entrevistas en agricultura.cl y quedarse además con nuestra sintonía porque ya comienzan las noticias y luego directo al grano. Que estén muy bien, chao, chao.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.